En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Javier Sevilleja en la realización y técnica. ¿Qué tal? Un saludo y muy buenas noches. Esto es todo lo que tenéis que saber a esta hora en Onda Madrid. Ignacio Ojeda, ¿qué tal? Un saludo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pobla. En el Tour hoy se ha disputado la 17ª etapa, 170 kilómetros, ha ganado Superman López. Roglic sigue líder con 57 segundos sobre el segundo y Mikel Landa, séptimo, es el mejor de los españoles, a 3.27 el maillot amarillo. Quedan cuatro etapas. Ya conocemos el calendario de la Liga Iberdrola y bombazo en la jornada 1. El Real Madrid recibirá al FC Barcelona en Valdebebas. Además, el Atleti se mide en casa al Español, el Rayo Vallecano visita San Sebastián para medirse a Real y el Madrid Club de Fútbol Femenino viajará a Tenerife. La jornada, por cierto, se disputa entre el 3 y el 4 de octubre. Rafa Nadal ha vuelto a competir 200 días después y ha derrotado a Pablo Carreño en el Master 1000 de Roma por un doble 6-1 y ya están 16avos. Y la guerra sigue abierta entre la Liga y la Federación. Se juega sábado y domingo, nada de viernes y lunes, hasta que el 6 de octubre el Juzgado de lo Mercantil sentencie de forma definitiva. Por cierto, el Juzgado de lo Mercantil que siempre ha dictaminado en favor de la Real Federación Española de Fútbol. El Real Madrid sigue aligerando la plantilla. Reguilón podría ser presentado en las próximas horas como jugador del Tottenham, mismo equipo que todo apunta se hará con la cesión de Gareth Bale. Y el FC Barcelona acaba de terminar su amistoso, ha vencido 3-1 al Girona con doblete de Messi.
Voy a hacer una pregunta a Joaquín Martín, compañero de Telemadrid. ¿Con qué te quedas, Joaquín, de todo lo que hemos contado y estamos contando en Telemadrid y en Onda Madrid? Buenas noches.
Buenas noches, Paula. Dicen las malas y las buenas lenguas que Florentino Pérez y los técnicos de Valdebebas están enamorados de Reguilón, que es un jugador nacido para triunfar en el Real Madrid. Dicen las lenguas que saben de fútbol, las buenas y las malas, que quien tiene un buen lateral izquierdo tiene un tesoro. Pues bien, ese tesoro nacido para jugar en el Real Madrid tiene que volver a hacer las maletas en las que ha metido todas las lenguas que hablan bien y mal de él. Reguilón es el ejemplo más claro de la travesía del desierto que tienen que atravesar los canteranos de un club como el del Bernabéu en estos tiempos que corren. Unos tiempos rarunos en lo económico, por el pastizal que va a costar el fastuoso estadio. También en lo deportivo, porque Zidane confía en los que le han hecho campeón de Liga. Y el de Villalba estaba por entonces ganando con otra camiseta blanca, la Europa League. Las malas lenguas aseguran que Reguilón no termina de convencer a Zidane. Las buenas, las bien intencionadas, que no tiene sitio en el equipo con Marcelo, el segundo capitán, y Mendy, el protegido de Zizou, tapándole la banda. La conclusión es que el chaval tiene que aprender inglés, una buena lengua sin duda la de Shakespeare, pero no mejor que la de Cervantes. Y en español, un refrán dice, el tiempo da y quita razones. Hoy la razón la tiene Zidane, que le abre la puerta de salida. Dentro de un año o dos, Florentino se guarda un comodín para cargarse de razones y repescar a ese futbolista nacido para triunfar en el Real Madrid.
Madrid al tanto, el deporte de Madrid en Onda Madrid, 9 y 3.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
El 4 de octubre, primera jornada de la Liga Iberdrola, la máxima competición del fútbol femenino en España. Y en el sorteo, bolas calientes, salió el gordo. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Escucháis a Alexia Putellas y a Ivana Andrés, jugadoras del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid. Liga complicadísima, liga en la que va a costar muchísimo poder revalidar el título. Eso ha dicho la jugadora del Fútbol Club Barcelona. Temporada absolutamente maravillosa y muy especial para las jugadoras del Real Madrid, porque por primera vez van a defender ese escudo. ¿Las escuchamos?
Es muy complicado ganar una vez y es más complicado aún repetir, ¿no?, el título, ¿no? Y más si hay grandes equipos, se han reforzado, han venido muy buenas jugadoras y sin duda va a ser un campeonato de liga muy, muy competido.
Con muchas ganas, muchísima ilusión, es un sueño, ¿no?, pertenecer a la primera plantilla del Real Madrid. Tenemos muchas ganas, llevamos mucho tiempo sin competir y yo creo que llevamos desde el 13 de julio trabajando muy duro. Tenemos muy buenas jugadoras, somos plantilla nueva, pero yo creo que estamos más que preparadas para empezar ese inicio de liga, que al final es cada partido, pues iremos a ganar.
Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Ya eres especialista también en el Real Madrid de fútbol femenino?
No, todavía no. Reconozco mi déficit. Debo de tomar todavía muchas clases y muchas horas de información para ponerme al día.
¡Qué bombazo, eh! Hombre, publicitariamente pues hombre, para el fútbol femenino y para la Liga Iberdrola, por eso decía yo lo de las bolas calientes,
ya
¿no?
Ya te digo.
O sea, si lo diseña un especialista en marketing y en publicidad, desde luego sale el sorteo así.
Sí, no, además fíjate que se venía reclamando estos años atrás, ya se le venía diciendo al Real Madrid, al presidente Florentino Pérez, hay que poner una sección femenina de fútbol, porque claro, lo que supone para la Liga Femenina de Fútbol un clásico Madrid-Barça, el impulso que eso le daría, bueno, pues a la primera de cambio, venga, ya tenemos ahí dos tazas.
Bueno, bombazos, están en Londres, Reguilón ya seguro, pero casi seguro Bale.
Sí, bueno, están aquí. Lo que pasa es que Reguilón se va mañana por la mañana.
Lo decía virtualmente.
Sí, no, pero Reguilón se va mañana por la mañana. Mañana por la mañana cojo un vuelo a Londres y Bale poco le faltará porque, en principio, comentaban los compañeros de Vamos hace unos minutos que ambos han pasado reconocimiento médico aquí en Valdebebas, en el centro médico de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Bueno, a esta hora anoche ya decíamos que lo de Reguilón estaba prácticamente cerrado y se ha cerrado en la mañana de hoy. Con el Tottenham, 30 millones de euros paga el Tottenham y el Real Madrid tiene opción de repescarlo al finalizar la primera y la segunda temporada pagando 10 millones más que paga ahora el Tottenham, es decir, 40 millones sería el precio de Reguilón si lo quiere repescar el Real Madrid. Y Reguilón firma en principio 5 temporadas hasta junio de 2025. Y luego está el caso Bale, que bueno, pues ahí la negociación evidentemente es un poco más difícil, más enrevesada, porque hay que ver la cesión de cuánto se hace cargo de la ficha del Tottenham, si se hace cargo de toda la ficha y si luego el Real Madrid también puede cobrar algo de traspaso en función de un bonus por partidos jugados, por títulos que consiga Bale con el Tottenham. Pero en cualquier caso, José Luis, qué gran favor le está haciendo Mourinho a Florentino Pérez.
Precisamente Mou ha hablado esta mañana en Londres sobre Bale. Ha dejado claro el entrenador del Real Madrid que no hablaba de Bale porque es jugador todavía del Real Madrid, pero que él ya le quiso fichar cuando fue míster del equipo blanco. Le escuchamos.
Intenté ficharlo para el Real Madrid, pero no fue posible hacerlo durante mi época allí. Pero el presidente siguió mi instinto y mi conocimiento y la temporada en la que me fui trajo a Gareth al club. Eso no es ningún secreto y Gareth lo sabe.
There is no secret on that. I think even Gareth knows that.
Pero no quiero seguir hablando más de él, porque es un jugador del Real Madrid.
He's a Real Madrid player.
Mañana igual ya puede hablar con toda la tranquilidad del mundo. Ex entrenador del Real Madrid, me ha perdido el subconsciente. Bueno. El ex entrenador que cuando era entrenador ya aconsejó el fichaje de Gareth Bale. Así que nos ha dejado claro José Mourinho que cuando llegue el jugador galés le va a pegar un abrazo de los que hacen época.
Sí, porque además se lo quiso llevar ya siendo entrenador del Manchester United. Ya en un choque de estos de pretemporada, Manchester United-Real Madrid en Estados Unidos, pues como que flirteó así, medio en broma, medio en serio, pero él tenía claro que en ese momento Bale sí que era un futbolista con el que el Real Madrid contaba y sabía que el Real Madrid no lo iba a dejar salir nunca.
Un apunte más en lo extradeportivo, ¿sí? En lo que no es el partido ante la Real Sociedad, que es lógicamente lo que le va interesando ya a los aficionados del Real Madrid. Rodríguez,
sí.
El Madrid no ganó la Champions, esta temporada, la de fútbol, la económica, operación... al alcance de muy pocos, 100 millones de euros va a recaudar el Real Madrid, ojo a este dato, 100 millones de euros por jugadores que no jugaron ni un solo minuto la temporada anterior con la camiseta blanca, entre otras cosas porque no estaban ni en la plantilla.
Sí, sí. No, hombre, es una gestión fabulosa por parte del presidente y de José Ángel Sánchez, del director general del club. Y todavía quedan un par de ellos por salir, José Luis.
¿Sí?
Estaba Borja Mayoral, que evidentemente en principio no cuenta con el Zidane. Y luego está Mariano, que por cierto le han operado de amigdalitis esta mañana, el hombre.
Mariano
que estaba
no,
estos días,
no sale de un y se mete en otra.
Ya, mala suerte. Pero sí, estaba el hombre con amigdalitis estos días, por eso no le veíamos en ni siquiera, bueno, ayer convocado no fue al partido contra el Getafe, claro, ni en los entrenamientos, pero es que le han operado de amigdalitis esta mañana. Así que si
claro,
al final consiguen pasar a hacer una buena oferta por ellos, pues les venderán también.
¿Tú tienes claro que salen los dos?
Pues no lo tengo claro por
una
razón.
¿Quién va a ser el tercer delantero?
Claro, no lo tengo claro por una razón, porque ahora yo estaba echando cuentas esta mañana y ahora mismo con la salida de Bale y de Reguilón y sin contar a Altuve como tercer portero, que además tendrá ficha del Castilla, lógicamente, el Madrid tiene 23 fichas, uh-huh. Es decir, le faltan dos, o le sobran dos en este caso, metiendo a Mariano y a Borja Mayoral, es decir, que si vende a los dos se quedaría con 21. Entonces, me parecen pocos.
No, y sobre todo con pocos delanteros.
Sí, bueno, lo que pasa es que ya sabes tú, tiene más o menos doblados los puestos. Es decir, tiene a Benzema y a Jovic de delanteros centros. Bueno. Luego bandas derechas tendría a Lucas Vázquez.
Ya, pero Jovic cuando nos enseña algo más. Es que,
bueno,
claro,
ya.
Algún querido oyente estará diciendo, oye, entre Jovic, Mayoral y Mariano, pues igual al que hay que ceder es a Jovic.
Yo pienso eso.
Claro.
Yo pienso eso. Pero el club y Zidane quieren darle una oportunidad de este año. Ya veremos lo que pasa. Pero luego por la derecha tienen a Rodrigo, a Lucas Vázquez. Por la izquierda tienen a Vinicius, a Sar. Tienen ahí la posición de media punta, Asensio, Isco. Luego tienen a Valverde, Casemiro, Kroos, Modric. O sea, me refiero que más o menos lo tienen completo y a ver qué pasa con estos dos.
En la lista de lesionados, bueno, había bastantes jugadores.
Sí.
De cara a la Real Sociedad, ¿cuántos crees tú que se pueden recuperar y que pueden estar a las órdenes de Zidane?
Yo creo que Isco va a estar y Asensio va bien. De hecho, hoy han trabajado con relativa normalidad. Hoy ha habido descanso para los que ayer jugaron contra el Getafe, pero el resto han entrenado todos. A Sar le vemos ya trabajando bien, aunque yo creo que todavía es algo pronto por esa pretemporada especial, igual que Martin Odegaard, que también anda un poco más bajo porque terminó la segunda parte de la liga bastante tocado y fastidiado en la rodilla. Pero yo creo que para el domingo, Polas, Isco seguro y Asensio con posibilidades.
¿Algo más que quieras apuntar?
Pues nada, mañana nuevo entrenamiento y mañana se supone que será el día en el que se confirma oficialmente el traspaso de Reguilón seguro y a ver si oficializan también lo de Bale.
Nos vamos con Bonilla. Gracias, Charlie.
Muy bien, adiós.
Doble sesión de entrenamiento hoy en el equipo rojiblanco, al que le queda todavía un poquito para jugar el primer partido de Liga ante el Granada, que será en el último fin de semana de este mes. Doble sesión de entrenamiento y atención, primer once. Han ensayado con el primer once los rojiblancos y Oliver Torres no ha estado en él. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, José Luis. Pues en doble sesión ha entrenado el Atlético de Madrid en el día de hoy. Lo ha hecho con toda la plantilla de jugadores, pero sin Simeone ni Nelson Vivas, que continúan en sus domicilios guardando cuarentena. Así, el profe Ortega en la parcela física y Hernán Bombicini han dirigido esas dos sesiones con el objetivo de empezar a enfilar ya la visita del Granada de finales de mes, que es cuando iniciará la Liga el conjunto rojiblanco. Incluso ya se ha aprobado con un once donde Joao Félix vuelve a ser suplente. Ese once estaba formado por Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez, Lodi, Coque, Tomás, Saúl, Carrasco, Correa y Álvaro Morata. Y el que ha tomado la palabra en el conjunto colchonero ha sido Stefan Savic. El montenegrino ha comentado todo esto.
Porque nos esperan retos muy importantes y este trabajo será muy importante para nosotros para afrontar empiezo de la liga y todo lo que nos espera en el futuro. El grupo le veo muy bien, le veo muy, con mucha motivación, con mucha garra y mucho trabajo, y estoy muy ilusionado de comenzar otra temporada aquí con el Atlético de Madrid.
En cuestión de mercado, nada de nada, no se mueven ni para las salidas ni para las llegadas, y como hemos comentado durante muchos días, es absolutamente imprescindible que haya salidas, caso de Lemar, de Costa, de Santiago Arias, para que lleguen nuevos futbolistas al Atlético de Madrid. Así que cada día queda menos para que acabe el mercado el próximo 5 de octubre, pero también queda menos para el inicio liguero del Atlético de Madrid, que se va a encontrar prácticamente sin ninguna novedad en la plantilla.
Ya, gracias Boni, los aficionados del Getafe han podido hacer planes. Ya saben que pueden quedar a comer o a cenar con la abuela, incluso el viernes, porque el viernes no va a haber partido. Que no queden el sábado, que el sábado sí. Ese es el horario que al final se ha fijado en esta guerra entre la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol, que ganan los visitantes por 0-2 de momento. Getafe está confirmado, jugará el sábado a las 6:30 de la tarde. ¿A qué sigo, Rodrigo de Pablo? Buenas noches.
Hola, buenas tardes. Lo primero es lo último. Y lo último es que la Liga ha anunciado esta tarde que el Getafe-Osasuna, que había programado para el viernes, será el sábado a las 6:30. En todo caso, la guerra sigue abierta entre la Liga y la Federación. El 6 de octubre, nuevo combate en el juzgado de lo mercantil. La Liga insiste en jugar los lunes y los viernes y la Federación en decir que no. El día 6, los clubes sabrán a qué atenerse esta temporada, pero no mucho más allá, porque el caso sigue su curso en la Audiencia Provincial, que será la que tenga la última palabra. Y en el ojo de este huracán están los clubes, y el más crítico con la Federación es uno de los afectados, el Getafe, en boca de su presidente Ángel Torres, anoche en Onda Cero.
Están los dirigentes del fútbol peor, o como siempre, más de lo mismo, es decir, todo lo verano bronca, y siempre dependiendo de terceros. Es decir, yo no sé si los de las fábricas de coches o de Lagos o todo, si dependieran de que un juez, yo no puedo entender que es demenciar, es decir, privar a la gente que el mando le puedes utilizar para ver lo que te dé la gana, privar a la gente de ver fútbol. Eso no existe más que en España. Si damos un puñetazo en la mesa, esto no puede ser. Estamos intentando hacer todo correcto, todo bien, para que no haya ningún percance. Ni como no pueden con esto, pues ahora no sé a quién molesta los viernes y los lunes, porque no entiendo yo que tanta reunión, que a cada reunión que vamos nos quitan la cartera.
Así que el Getafe Osasuna el sábado a las 6:30 y el Betis Valladolid, que iba a ser el lunes, el domingo a la misma hora. En lo deportivo, en el Getafe, Ignasi Miquel ya se ha entrenado esta mañana con el Leganés, el central no contaba para Bordalás y vuelve a salir cedido a las órdenes de Martí, que ya lo tuvo la temporada pasada en el Girona. Además, el Lega se guarda una opción de compra en caso de ascenso. No va a ser la única salida del Coliseum. Ángel Torres ha reconocido que ha visto la pretemporada de su equipo en Telemadrid y que tendrá que dar alguna baja más para reforzarse con dos o tres jugadores.
Al final de la temporada pasada no quedamos, después de la epidemia, como debíamos, y nos ha supuesto pues que la liga no baje el presupuesto un 20-tantos%. Pero bueno, yo la verdad es que el otro día vi el partido en la tele de Fuenlabrada y vi el de Zaragoza y bueno, el equipo va cogiendo forma, nos quedan todavía dos o tres cositas, sobre todo por las bandas, y yo espero encontrarla porque está el mercado parado, pero claro, también tenemos que sacar gente para poder cuadrar los números.
She's a good girl. Recuperamos un tema que avanzamos en el día de ayer y que parece un expediente X, Miguel Ruiz.
Sí, porque después de 60 años del Pinto, parece que ahora, cuando se hace un cambio de directiva, el 4 de julio hay nueva directiva, Gaby Moya, Acosta, Piti, Medina Luna forman un parte del grupo que se ha hecho con las riendas del Atlético Pinto, sustituyendo a la directiva antigua de Garbín, hombres de fútbol, y es noticia prácticamente todos los días el Pinto.
La última, porque bueno, las cámaras de seguridad captaron un atraco. Tenemos comunicación con José María Garzón, que es el responsable de la parcela jurídica y económica del Atlético Pinto. José María, ¿qué tal? Muy buenas, un saludo.
Muy buenas, un saludo.
Decía yo que bueno, que lo que nos ha mostrado la cámara de seguridad es un poco una versión de atraco a las tres.
Bueno, eso es lo que a nosotros nos sorprende, quizás porque los ladrones que entraron no pensaban que teníamos todos los sistemas de seguridad para capturar esas imágenes, las imágenes son inequívocas y yo creo que no dejan ningún lugar a dudas, ¿eh?
Para los oyentes que no lo hayan podido ver, y de forma resumida, ¿qué se ve en esas imágenes, José?
Pues se ve perfectamente cómo entran dos sujetos, varón y mujer, trastean, entran con unas llaves, con las llaves del club, no utilizan llaves falsas, no descerrajan y se pasean y campan a través de todas las oficinas, pues a sus anchas.
¿Y qué es lo que se llevan?
El problema cuando tienes un robo de estas características es precisamente el poder verificar cuántas y qué cosas te faltan. Obviamente se les ve sin ningún género de dudas con muchísima documentación y con algún objeto material, pero estamos determinando efectivamente cuál es el resultado final, que es lo que podemos ver. Pero fundamentalmente era alguien que conocía y su objetivo no era buscar dinero, ¿eh?
Lógicamente está también denunciado.
Claro, obviamente. Si no estaríamos aquí hablando.
José, abogado, vamos a ver, ¿la policía tiene ya alguna pista de quiénes pueden ser esas personas que entran de esa forma en las oficinas del Pinto?
Yo creo que es muy claro, ¿eh?
Hay un señor que es muy reconocible, porque es un señor muy grande, tremendamente grande, que físicamente...
Con una fisionomía muy característica.
Claro, muy reconocible.
Evidentemente, el problema es que nosotros nos acercamos o llegamos al club de nuevas y no conocemos todas las caras. Lo que hacemos es pasar a todos los miembros del club, a toda la gente que era antigua, para saber si podían determinar, y parecen apuntar sin ningún género de dudas, pero sin ningún género de dudas, a dos personas concretas. Yo ahí os pediría también que dejáramos trabajar a la policía judicial en este caso y que como saben hacer muy bien su trabajo, pues yo creo que no van a tardar demasiado en darnos respuesta a este interrogante.
¿Estáis en comunicación con la anterior junta directiva, con la familia Garvin? ¿Vosotros tenéis alguna explicación, ellos tienen alguna explicación de por qué se ha podido producir eso?
Nosotros no tenemos ninguna comunicación con la familia Garvin. Es todo lo contrario. Nosotros no nos podemos explicar el porqué de esa cuestión, pero yo creo que ellos tampoco debieran de tener conocimiento precisamente de esta operativa. Si lo tienen,
lo comentaba por el reconocimiento de esas personas que aparecen en las cámaras de seguridad.
Dime concretamente la pregunta y a ver si
lo que quiero comentar es que posiblemente, bueno, si son gente que sea reconocible porque tengan alguna vinculación con el Atlético Pinto, bueno, pues la antigua junta directiva pueden saber quiénes son.
Yo creo que hay en la entidad que los ha apuntado sin ningún género de dudas quiénes son.
Bueno, pues esto ya entonces queda en manos de la policía, lógicamente, para que sean ellos los que pongan nombres y apellidos.
Que es una pena que una gente que viene con tantas ganas de intentar sacar a un club con esa entidad pues de un pozo que estaba bastante hundido, pues que se encuentre cada día con un problema.
Sí, que cada día con una...
Cuando no es el ayuntamiento, son alguien que entra en las oficinas. Ya no, pues te da que pensar todo, obviamente.
José María, esta es la última. Ya tenéis una denuncia interpuesta contra dos concejales del ayuntamiento.
Sí, evidentemente, para cualquiera que nos oiga, la junta directiva toma posesión tal que un miércoles y el lunes de la semana siguiente aparece el ayuntamiento con la intención de cambiarle las cerraduras y echarle del estadio. Yo, sinceramente, no he vivido eso en mi vida. Pero además, sin ningún tipo de expediente previo, sin ningún, absolutamente nada, o sea, pues saltándose toda la normativa, pues claro, el club no tuvo más remedio que interponer las correspondientes acciones judiciales. Y parece ser, por el informe que recibimos, que esa ese informe de la fiscal apoya las tesis que estaba haciendo el club, obviamente.
Pues José María, seguiremos al tanto de cómo finaliza esta historia. Una historia que de verdad parece de película de los años 70, ¿eh?
La verdad es que si aquel oyente que se acerque a verlo a los medios de comunicación, parece ridículo, de verdad. Hoy en día, en la época en la que vivimos, es que es de Mortadelo y Filemón.
Así es, un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Más que de Mortadelo y Filemón, más joven, José María, yo me estaba imaginando a Esteso y a Pajares, ¿eh? Ojeda, ¿qué ha pasado en segunda división hoy?
Pues que el Fuenlabrada ha presentado a Adrián Dieguez. ¿Te acuerdas que jugó en el Fuenlabrada hace dos temporadas? Fue al Alavés y lo ha repescado. Ha sido presentado en el Fernando Torres y mucha ilusión por parte del jugador, eso es lo que ha dicho.
Con mucha ilusión, con muchas ganas de poder ayudar al club en conseguir sus objetivos, en mejorar día a día y, como ya te digo, una temporada con mucha ilusión y con ganas de seguir mejorando y creciendo personalmente y profesionalmente.
El Leganés, por cierto, presenta mañana al delantero uruguayo Michael Santos. Y los equipos están pendientes ya de la siguiente jornada. Si te parece, la repasamos.
Sí, claro.
El sábado juega a las 6 y cuarto el Alcorcón.
¿Cómo no me va a parecer?
El Alcorcón que recibe al Tenerife. También el sábado a las 9 el Rayo se mide en casa al Sabadell. Y ya el domingo a las 12 de la mañana el Leganés visita a Lugo. Ya a las 8 y media el Fuenla viaja a Gran Canaria para medirse a la Unión Deportiva.
Amante del baloncesto, Ojeda, entusiasmado con la victoria del Real Madrid en la Superliga.
Por supuesto.
De la ACB. Qué ganas tenemos de que vuelva ya el baloncesto del todo, Carlos Sánchez Blas. Buenas noches.
¿Qué tal, José? Buenas tardes. Ya tenemos aquí la Liga ACB, que comienza este fin de semana. Dos partidos el sábado, Obradoiro-Fuenlabrada y San Sebastián-Real Madrid. Y otro el domingo, el único en el Palacio, Estudiantes-Manresa. Vamos a escuchar a protagonistas madrileñistas de la Liga ACB. El primero, Tomás Bellas, en Onda Madrid. Después de una gran pretemporada del equipo sureño, quiere rubricarlo con un buen curso ACB.
Pues creo que pinta bastante bien, un poco con la incertidumbre de ver cómo vamos a competir cuando empiece la realidad, cuando este fin de semana pues lanzan el balón al aire y bueno, la pretemporada queda un poco al margen, si bien es cierto que hemos hecho muy buenos partidos, hemos recuperado esa sensación de lo que es ganar, que bien, o sea, nos hacía mucha falta después del año pasado, un año duro con muchas derrotas, pero ya te digo, la competición creo que es algo distinto de la pretemporada y vamos a ver si somos capaces de seguir en esa línea positiva.
Fuenlabrada que solamente ha perdido un partido en pretemporada, todo lo contrario que Estudiantes, que solamente ha ganado uno, aunque fue el último contra Murcia, lo cual le deja buenas sensaciones para debutar en casa contra el Manresa. Esta es la opinión de Javi Zamora, el comandante, mensaje muy positivo.
Las claves son un grupo que trabaja todos los días con pasión, con la ilusión que están demostrando día a día en los entrenamientos y en los partidos, y que espero que podamos transmitir al público y bueno, creo que ellos van a hablar en la cancha y espero que tengamos un año en los que podamos competir cada domingo por ganar.
Noticia de nuestro compañero Ignacio Ojeda. Estudiantes ha cerrado la contratación de Chris Kumadje, un jugador de 2'24, 24 años. Viene de la Liga de Desarrollo de Estados Unidos, ha firmado 4 tapones por velada allí. Nacido en el Chad con pasaporte Cotonou, no ocupa plaza de extracomunitario. Va a firmar por 2 meses y ya veremos si puede quedarse en Movistar Estudiantes. Que también va a ver cómo debuta su equipo femenino este domingo frente al Girona fuera de casa. Este es el mensaje de Gracia Alonso, jugadora del único equipo femenino en primera división.
Hola, soy Gracia Alonso de Armiño, jugadora del Movistar Estudiantes, y nada, estamos muy emocionadas de empezar la temporada, poder demostrar que hemos merecido el ascenso y nada, os esperamos.
No te digo, Pobla, el añito que tenemos por delante: Real Madrid, Fuenlabrada y Estudiantes en ACB, Real Cano en Le Boro, Alcomendas en Le Plata y Movistar Estudiantes en la Liga Femenina.
Y no
esto
te digo
una pinta, a disfrutarlo.
Y no te digo yo nada a ti, Blas, o a cualquiera que me vuelva a saludar con buenas tardes a las 9:30 de la noche, ¿eh? Le corto, que va a parecer que estáis grabados. Ojeda, bueno, qué calladito tenías, bueno, lo del pivote, ¿eh?
Bueno, a ver qué tal sale, Pobla.
Tengo unas ganas locas de verte hacer una entrevista. Tendrás que subirte, sí, en algún lugar.
No, bueno, que él se agachará.
Eso, vale.
Se agachará.
Últimos segundos para lo que nos quieras apuntar en la actualidad polideportiva.
Bueno, te recuerdo que en el Tour Mikel Landa no ha sido capaz de recuperar tiempo, sigue séptimo, quedan 4 etapas y está a 3'27 el maillot amarillo, que es Primo Roglic, que el bombazo que hemos comentado en el programa de la jornada 1, el Real Madrid se medirá en Valdebebas, en la Liga Iberdrola, al Fútbol Club Barcelona. Además, el Atleti viaja a San Sebastián para medirse Perdón, el Rayo viaja a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad, el Atleti se mide en casa al Español y el Madrid Club de Fútbol Femenino viaja a Tenerife.
Lo demás lo cuenta Félix Madero en el Enfoque de Onda Madrid. Un saludo, hasta mañana.